solos. Las luces sobre el Uritorco nos confirman esta realidad. Es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta.
Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs en la República Argentina, tenemos el inmenso placer de invitarlos a participar a través de Radio OVNI de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Goros Terrazú. Vocero de prensa en Capital Federal, Daniel Alessandro. Asistencia técnica, Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Idea y conducción de quien les da las muy buenas noches, Jorge Alberto Sáenz.
Alternativa Extraterrestre. Asesor Editorial.
Muy buenas noches, estimada familia del CIO. Bienvenidos a su programa Alternativa Extraterrestre. Aquí desde los estudios del Centro de Informes OVNI, que por supuesto está en la base, que es a Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Hoy lunes, programa número 1758, son las 10:05 y de esta manera estamos iniciando un programa como todos los lunes, dedicado a las noticias, dedicado a los saludos, a los mensajes, a la audiencia, a todo lo que ustedes nos pueden aportar para continuar con este amplio debate que se ha abierto hace muchísimo tiempo en Alternativa Extraterrestre. Ya caminando los 26 años cerca, o en el año de los 27 años. Un año un poco bien agitado en emociones, bien agitado en esos encuentros en el corazón que no dejan de motivar situaciones que tienen que ver o van en el orden no solamente personal, sino de un proyecto que viene caminando ya bastantes años. Ustedes y los que nos acompañan día a día en este programa, no solo en vivo, sino que también nos acompañan en diferido, recordarán que la semana pasada estábamos comentando de las necesidades propias del Centro de Informes OVNI. Estas necesidades que siempre van en el orden de los recursos. Pero tuvimos un enero muy interesante, un cierre, si bien no igual al del año pasado, pero seguramente hace parte de todo el movimiento turístico que hay en el país. El Centro de Informes OVNI estuvo muy bien visitado, la estadística deja tranquilidad para quienes trabajamos acá con el CIO y entendemos que estamos cumpliendo con este gran objetivo, que es el trasladar la información que nos va quedando y que nos van acercando los investigadores de diferentes lugares del planeta. Mantener actualizada la temática. De cualquier manera, ustedes saben que vamos en rumbo de poder cumplir, de poder ir desarrollando a estos proyectos que alguna vez fueron naciendo desde esa sed de entregar cada vez más información a cada vez más mayor cantidad de gente. Y en ese rumbo estamos por lanzar en pocas semanas este proyecto que ustedes escucharon hace un año en voz de Jorge Suárez, que se llama Tras la huella de los dioses. Un proyecto que tiene como particularidad el poder llegar a diferentes culturas indígenas, y esto lo hablábamos con el comandante Chamorro cuando estuvo aquí en Capilla del Monte, nuestro amigo de Perú, la necesidad de mostrar que hay culturas vivas en Latinoamérica que están seguramente con la necesidad de tener un micrófono, una voz, un lugar donde exponer lo que ellos saben, y que aún estando paralelamente a una humanidad o a un grupo humano totalmente enajenado de su realidad, ellos están ahí, están presentes. Y es la intención. Estamos revisando nuevamente la hoja de ruta, es solamente eso lo que estamos tratando de cerrar, y por supuesto cerrando el documento a nivel de redacción para irlo presentando a los sponsors. El llamado desde este micrófono para que quienes se quieran ir sumando al proyecto lo pueden hacer acompañándonos en los diferentes tramos que ya van a aparecer, por supuesto, en la convocatoria y en la presentación oficial del proyecto. Si ustedes tienen idea de quiénes pueden ser acompañantes desde el sponsor, desde el auspiciante y por supuesto desde los lugares donde están, de la manera que puedan hacerlo. Este es el proyecto paso siguiente a una temporada que hoy, ya iniciando el segundo mes, como les digo, va generando una estadística muy, muy interesante. Muchos se sorprenden porque la oficina sigue teniendo visitas. Son comentarios de personas que pasan por la oficina en las horas de la noche y ven muchos autos al frente de la oficina. Y la sorpresa seguramente pasa porque, como Jorgito ya no está, como Jorge Suárez no está presente, seguramente entendían que la oficina o que el Centro de Informes OVNI no continuaba con su tarea. Por supuesto, esto es muestra de que, independientemente de quienes sean los actores del Centro de Informes OVNI, la búsqueda o la curiosidad o el querer saber sobre la temática OVNI en Capilla del Monte sigue siendo un hecho. Y ese gran porcentaje de gente que viene atraído por la temática, por supuesto, va a buscar un espacio, y una de esas ofertas a este tiempo es el Centro de Informes OVNI. Sin desconocer que hay otras, pero tampoco sin desconocer que hace 14 años abrimos esta oficina cuando nadie hablaba de la temática. A buena hora se van abriendo los espacios para que se pueda debatir esta temática, y por supuesto nosotros estamos con la intención de continuar esta tarea de la manera como Jorge presentaba su material, y por sobre todo tratando de cumplir con esto de hacer docencia en una temática tan controvertida. Los mensajes y los saludos que van llegando de nuestros amigos, no solamente oyentes, sino personas que están ocupándose de saber cómo estamos, siempre van en ese mismo rumbo, ¿no? Entendiendo que la tarea hay que continuarla, y que el tema, que esto es lo que más nos lleva a seguir acá al frente, el tema trae noticias todos los días. Seguramente los medios de comunicación masivos, por las razones que sean, no se ocupan de ese tema, seguramente no lo harán, no porque no hayan noticias, porque noticias todo el tiempo hay, por supuesto, denotando todos los aspectos que tienen que ver con la temática OVNI. Y de esta manera, por ejemplo, los lunes hacemos notar esto, porque en la semana tenemos, inclusive en los primeros días pensábamos qué hacer si no había invitado. Y bueno, de alguna manera hemos tomado la decisión que los lunes lo vamos a dedicar a las noticias y al espacio en el recuerdo con Jorge, porque aquí en este espacio podemos, entre casa, poder contar todo lo que está pasando, no solamente en la temática OVNI, sino en la ciencia y en otros temas que son ampliamente tocados, como decíamos, desde el tema OVNI. Y así es que nuestro amigo Mario Goros Terrazú, como siempre, nos hace llegar a esta mesa de trabajo lo que se sucede allá atrás, en el diferido. En vivo sabemos que nuestros amigos del chat están ahí, como dicen nuestra amiga Susana, los cienses están ahí presentes. El diferido, dadas las condiciones, obviamente que también tiene una voz y a buena hora la ha abierto Mario Goros Terrazú en esta plataforma que se llama iVox. Y nos dice Mario que la semana, en Misterio y Otras Realidades, estamos en el ranking número 34, la semana pasada estuvimos en el 32. Vamos a ingresar a los saludos que nos envía Mario en este, como les digo, en esta plataforma del diferido en iVox. Escrito por Susana Zumaga, la amiga que ha dado el gentilicio para los amigos del CIO, para esta gran familia, dice en el programa de Ricardo Moyano: hola Luz, hola Mario, me pareció muy interesante el tema de este programa y muy en especial como fue planteado y desarrollado por Ricardo Moyano. Realmente para seguir escuchándolo, hay dos cosas que me gustaría si se pudiesen profundizar. Una es el concepto Inca de la unidad entre el espacio, tiempo y cómo nos podría afectar en el diario vivir. Y el otro, los pliegues en el espacio-tiempo. Considero que el enclave conceptual en el que desarrollamos el pensamiento es fundamental para que nuestra mente acepte posibilidades que hasta hoy son consideradas ficción o meras ridiculeces, como por ejemplo el viajar en el tiempo. Muchísimas gracias a Luz, Mario y por supuesto al invitado. Un cariño grande a todos los cienses, Zumaga. Muchas gracias, Susana. Vamos a tener en cuenta tus inquietudes, las vamos a, por supuesto, a proponer a Ricardo Moyano, que ya estamos estableciendo una nueva fecha para el mes de febrero, finales de febrero, estará presente en el programa. Son esas personas que entendemos desde su ciencia, desde su estudio, y más que no lo enfocan desde lo solamente lo humano, sino tocado desde la alternativa extraterrestre, obviamente que aportan a este gran escenario en el que nos estamos convocando todos los días para hablar y para conocer más de esto. Así que a Ricardo, joven y muy inquieto con su profesión, por supuesto no deja de costado toda la realidad extraterrestre, cosa que suma a alternativa extraterrestre. Cecilia Bassi, en el programa de Javier Pedro, dice: excelente, gracias. Gracias a ti, Cecilia, y recuerden, todas las inquietudes que les quede pendientes del programa, envíenlos por iVox, que no, obviamente a veces a mí se me escapan algunos detalles en cuanto a tener en cuenta algunas preguntas que quedan de atrás, pero yo sé que Mario me está acompañando en esta y obviamente que nos las vamos a tener en cuenta en el momento en que aparezca nuestro invitado del programa. Daniel Renada, del programa de hace 8 días, justamente, Noticias y Mensajes, cuánta información que hay para compartir. Sigan así. Así es, Daniela, es muchísima cantidad de información. Y ahí vamos. Muchísimas gracias por tu comentario y, por supuesto, por estar presente, porque sus comentarios hacen sentir que hay gente allá del otro lado escuchando el programa. María Cristina, del programa del doctor Ángel Luis Fernández, Gracias, tanto conocimiento al doctor Fernández y tu luz que siempre nos acompañes. Gracias por continuar existiendo en nuestros corazones. Gracias a ti, María Cristina, por tu comentario, por estar presente también en este espacio de los mensajes de los oyentes. A Isabel del programa, en el programa de Javier Pedro, me encanta la participación de Javier, es estupendo. Gracias por estar ahí a todos. Bien, Isabel, muchísimas gracias a ti. Ya saben que Javier también va a tener ese espacio para no hacerlo tan reiterado, además darle lugar a otros invitados. Va a estar presente periódicamente con temas tan interesantes como los que nos ha propuesto en días pasados. El tema que va a tratar el próximo programa, Reiki, un tema bien interesante. José Luis Lanfranco, del programa Javier Pedro, muy buen tema, el tratado y muy bien explicado por el invitado. Así es, Jorge Luis, muchísimas gracias también a ti por tu comentario. Martín Bonín, del programa con Ricardo Moyano, excelente programa, me ha cambiado el ánimo de un día difícil. Sigan así, abrazos a Luz y equipo. Qué bueno porque uno sabe que un programa de radio es una compañía desde cualquier lugar, ya sea porque estás trabajando, ya sea porque estás aburrido o ya sea porque necesitas escuchar algo diferente, pero la radio es una linda compañía en la elaboración, inclusive paralelamente de hacer alguna otra tarea. Gracias, Martín, por tu comentario. Y Griselda, del programa Ángel Luis Fernández, buenísima la participación del doctor cuando explica la situación actual del planeta, cómo razonan los individuos y hacia dónde debemos mirar para lograr un cambio. Continúen así, Gri. Muchísimas gracias, Griselda, por tu comentario también. Quiero en esta parte de la editorial, y lo quiero tener como costumbre, pero la verdad que en ese ejercicio de hacer radio uno está aprendiendo. Pero quiero darle un saludo muy especial a los amigos de FMX, de Soldini, en Rosario, que nos están transmitiendo en diferido. Y la invitación a Isabel y Ariel, que por favor, sabemos que como el programa se está escuchando allí, que nos hagan llegar todas las preguntas de los amigos que nos escuchan allí, porque también hace parte de este debate abierto. Que participe nuestra amiga, nuestros amigos o la amiga, la audiencia amiga de FMX Soldini en Rosario. Y les cuento, no sé por qué hoy no nos pudimos comunicar con una amiga del CIO que tiene una radio en Pilar y quien nos llamó el día viernes para comentarnos de una nota que había salido en Clarín, que es parte de las noticias que vamos a leer hoy. Y quedamos en comunicarnos en el día de hoy. No, seguramente hubo alguna superposición de actividades y no nos hablamos, pero quiero saludar también y decirle a la audiencia que pronto estaremos, porque así nos lo expresó esta amiga de Pilar, vamos a tener la posibilidad de tener un diferido en la radio que ya lleva adelante y va a tener un espacio alternativa extraterrestre en esta radio de Pilar. Ya les vamos a ir dando todos los datos para quienes puedan escuchar esa radio desde ese lugar. Bien, aquí con esta pequeña y extensa editorial dedicada a los oyentes, quiero también enviarle un saludo a Marcelo, ya les digo el apellido, es un amigo que nos ha visitado en el fin de semana para hacer el reconocimiento de lo que hacemos aquí, pero por sobre todo porque ya habíamos quedado con él que vía Skype íbamos a hablar. Él estuvo en la experiencia de Monte Grande en Buenos Aires y bueno, nos va a acompañar una noche de estas para contar lo que él vivió estando en ese lugar. Es Marcelo, el amigo Marcelo nos está contando. Nos está diciendo que también está escuchando el programa. Así que un saludo para Marcelo, que en algún momento va a estar en esta semana porque está aquí en Capilla del Monte, es un amigo de Buenos Aires. Y otro Marcelo, hay muchos Marcelos acá cerca ahora del Centro de Informes OVNI, que también como escucha, como oyente del programa, que nos ha pedido las revistas digitales en meses anteriores, también estuvo por aquí saludándonos, seguramente está escuchando el programa. Un saludo, Marcelo, de Buenos Aires, que también estuvo por aquí con su hermana y su madre. Bien, los saludos para los oyentes bien merecidos, agradecerles por la compañía que nos hacen desde ese lado, porque es un trabajo de retroalimentación. Ustedes me acompañan y nosotros los acompañamos a ustedes. Así que una delicia saber y contar con una audiencia tan querida como la que es la de Alternativa Extraterrestre. Vamos a irnos a un pequeño corte musical y de regreso vamos a llegarnos con las noticias que muy en cantidad y en calidad nos han llegado en este fin de semana. Entonces vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos.
Thank you.
No estamos solos. Las luces del Uritorco nos confirman esta realidad. Y en alternativa extraterrestre, el Noti Omni.
Bien, esta cortina del Noti Omni recuerda viejos tiempos. Te hace llegar a esos días en que armamos esta cortinita invitando a un... Había una franja, hubo un tiempo en que Alternativa Extraterrestre tenía un espacio en la noche, en esa hora del domingo, en el que se, por supuesto, se proponían las noticias y aparecía esta cortina. Recuerdos. Y hablando de recuerdos, hoy vamos a tener al final del programa un audio en el que nuestras amigas, una amiga de la casa, Cintia, con una compañera de estudio realizan un trabajo de tesis. Ellas están estudiando comunicación, ciencias de la comunicación, e hicieron un trabajito en medio del congreso muy interesante que en el día de hoy, al cerrar el programa, lo vamos a proponer. Bien, como les decía, el día viernes nos llama una amiga de Pilar que está por... tiene una radio, ella ya desarrolla hace muchos años una radio en Pilar y está por dedicar un espacio a toda la temática OVNI. Y me llama comentándome que en Clarín sale esta noticia. Dicen que en 10 años podría haber evidencia de vida extraterrestre. Quiero compartirlo con ustedes en su totalidad, porque no se aleja de lo que se viene proponiendo desde Alternativa Extraterrestre cuando se menciona que hay una actitud desde los medios de comunicación acompañando a las diferentes instituciones que manejan toda nuestra historia en estos tiempos, de cómo nos van llevando poco a poco hacia donde lo que ellos quieren o lo que ellos tendrán planificado seguramente. Dice, por primera vez debaten en un foro económico el posible contacto con extraterrestres. Dicen que en 10 años podría haber evidencia de vida extraterrestre. La premisa del Foro Económico Mundial, cuya reunión anual concluyó hace unos días en Davos, Suiza, fue involucrar a los líderes empresariales, políticos e intelectuales para definir la agenda global del 2013. El eje de este año fueron los sistemas de salud, pero hubo sorpresas. También se abordaron otros temas controvertidos que mantuvieron archivados por años. Por primera vez se debatió la posibilidad de un contacto extraterrestre. El temario especial de este foro examinó la problemática sobre cómo un país debe prepararse para un riesgo global que puede estar fuera de su control o influencia. El ejemplo más claro es el descubrimiento de vida en otros mundos. Dentro de esta línea se enlazan los llamados factores X de la naturaleza, definidos como preocupaciones emergentes de importancia futura, cuyas consecuencias todavía se desconocen. Esta sección fue desarrollada en colaboración con la revista científica Nature. A través de un cuestionario se les pedía a los participantes buscar 5 factores X y reflexionar sobre lo que los países o empresas deberían hacer para anticiparse a estos acontecimientos. La elección de los tópicos se basó en los últimos descubrimientos científicos. No son pocos los analistas que consideran que los avances logrados por Curiosity en suelo marciano fueron clave a la hora de incluir la asignatura Alien. El desarrollo de habilidades sobrehumanas, la manipulación genética, la falta de adaptación al cambio climático y el uso inescrupuloso de la geoingeniería fueron otros puntos identificados como posibles factores de riesgo. ¿Qué ocurriría si los astrónomos que estudian los exoplanetas consiguen evidencia irrefutable de que en alguna superficie planetaria existen compuestos orgánicos que contienen carbono? Las autoridades de este foro intentando estar un paso adelante, señalaron: dado el ritmo de la exploración espacial y los constantes avances, es cada vez más concebible que podamos descubrir la existencia de vida extraterrestre o de otros planetas que podrían albergar algún otro tipo de vida. Dentro de 10 años podríamos tener la evidencia de que la Tierra no es el único planeta en el que existe la vida. Esta revelación abre la puerta a nuevos interrogantes. La noticia de que no estamos solos en el universo, como alguna vez planteó Arthur Clarke en Fin de la Infancia, podría tener serias implicaciones o afectar las creencias humanas. Esto está escrito entre comillas. Lo mismo se aplica a las observaciones realizadas por algunas sonda espacial que detecta un futuro hogar para la humanidad en torno de otra estrella. Este lugar podría estar ubicado en los polos marcianos, en Europa, una de las lunas congeladas de Júpiter, en los lagos mares de hidrocarburos líquidos que hay en Titán, la mayor luna de Saturno. Los científicos enviarían expediciones para estudiar el terreno y establecer colonias. Pero para difundir esta información se requiere, está remarcado en negrilla, una preparación de los gobiernos, las fuerzas militares y de los habitantes de la Tierra. La propuesta del foro es que a través de una educación básica y campañas de concientización, el público pueda lograr una aproximación científica de esta situación. La intención es asimilar esta información con naturalidad, sin que este conocimiento implique pánico a lo desconocido o desemboque en superstición. Bueno, un artículo lleno de posibilidades, de suposiciones y, por supuesto, enmarcado dentro de un lenguaje muy sutil, invitándonos a seguramente ingresarnos en toda esta temática un poco ampliamente masivo. No es poca cosa, un foro de este estilo debe traer, por supuesto, como consecuencia o como reflexiones, situaciones como esta, ¿no? No deja de invitarnos a pensar que realmente están abriendo una brecha importante en cuanto a la cantidad de información que está cayendo desde los niveles más altos de seguridad y políticos y por qué no desde la parte financiera ante un tema tan controvertido, pero un tema que no da lugar a dudas, que ya hace mucho tiempo se conoce dentro de estos lugares como una realidad, más allá que a la sociedad no se lo han contado. Abre la brecha, nos proponen caminar sobre estos debates un poco más abiertos. Pretender comprender o aceptar que esto lo han hecho para evitar el caos, eso desde donde lo enmarcan estos dueños de este planeta, pero sabemos muy bien que la sociedad, si se nos dice la verdad, no habría por qué tener ningún tipo de aprehensión ante semejante realidad. Sino simplemente escuchar al astronauta Edgar Mitchell cuando le preguntaban en la radio de Inglaterra qué opina del caso Roswell, y él muy tranquilamente decía: el caso Roswell existe y hay alienígenas entre nosotros que no nos vienen a hacer daño. Todo pasa seguramente de la manera como nos van llevando a comprender toda esta temática. Un tema que realmente deja mucho para pensar y para introducirnos en las informaciones que, por supuesto, nos han llegado, y ustedes que siguen Alternativa Extraterrestre conocen, y que, por supuesto, los medios masivos no lo han acompañado desde esas informaciones. Y así vamos a ir entrando en estas noticias que nos envía Mario, que tienen que ver específicamente con la cantidad de avistamientos que se van presentando en diferentes lugares del planeta. Por ejemplo, en Costa Rica. Y el Canal 7 de Costa Rica siempre se ha ocupado de esta temática de una manera muy objetiva, presentando informes como este. Costa Rica, piloto capta la imagen de un supuesto ovni durante un vuelo. Dice el informe, un piloto de avión comercial captó un extraño objeto que no era un avión y que viajaba a gran velocidad. Las imágenes se han vuelto sensación en el Internet. El video fue captado por el piloto comercial José Daniel Araya, quien cuenta con más de 500 horas de vuelo. Dijo que estaba grabando el amanecer con su celular cuando de repente en la pantalla de la cámara vio al objeto pasar. Cuando se fijó por fuera de la aeronave no había nada. En su casa vio las imágenes de su celular y se sorprendió ver al ovni. Para buscar una respuesta a lo ocurrido se consultó al astrónomo José Alberto Villalobos y el estudioso del fenómeno ovni Alexis Astúa, que confirmaron que se trataba de una nave extraterrestre. Su desplazamiento eventual alcanzaría los 3.600 kilómetros por hora.
Corresponde a un vuelo realizado.
Perdón, ya les hago escuchar el audio. Su desplazamiento eventualmente alcanzaría los 3.600 kilómetros por hora, 7 veces más que la nave desde la cual se captó la imagen, pero podría estar ante un reflejo producto del lente de la cámara, señala el astrónomo. Escuchemos el audio de 3 minutos que nos cuenta, en el que se hace el informe, en Canal 7 de Costa Rica.
Lo realizado el miércoles 23 de enero anterior. Observe cómo en pantalla ingresa un objeto que se desplaza rápidamente debajo de la aeronave. El video fue captado por el piloto comercial José Daniel Araya, quien cuenta con más de 500 horas de vuelo.
Llegamos a un vuelo a Coto 47 y vi el amanecer, que estaba muy bonito, entonces realmente puse el celular nada más a grabar contra el windshield y a grabar la aproximación, que es algo que hago normalmente, y aparte por el amanecer me pareció buena idea. Lo puse simplemente y seguí asistiendo al capitán y de repente volví a ver a la cámara un poquito y lo vi cuando el objeto terminaba de pasar. Me asomé y no vi nada ya, pero después, como no vi nada, no le presté importancia. Cuando llegué a la casa lo vi y sí vi que había recorrido tamaño pedazo.
Para él la imagen es elocuente y debe prestársele atención.
Parece que sí pasa algo que no es normal, con un color diferente a lo que puede dar un avión y a una velocidad que un avión a esa altura no es normal.
Para buscar una respuesta a lo ocurrido acudimos al astrónomo José Alberto Villalobos y al estudioso del fenómeno OVNI Alexis Astúa. Villalobos calcula que el objeto en pantalla puede tener un largo entre los 7 y los 10 metros. Su desplazamiento eventualmente alcanzaría los 3.600 kilómetros por hora, 7 veces más que la nave desde la cual se captó la imagen, pero podría estar ante un reflejo producto del lente de la cámara.
Considero más reflejo por el hecho de que no está definido, o sea, no se le ve, digamos, una estructura de avionetita pequeña o de un ultraligero, sino más bien como una manchita de, digamos, de ventanilla que se refleja en la superficie del suelo.
Por su parte, Astúa no descarta que sea un objeto, pero también secunda la teoría del reflejo.
O sea, en el video se puede ver algo que pasa, pero no podemos definir si se trata de un objeto sólido o no. Sin embargo, ya yo he visto casos anteriormente de fotografías que me envían y esto, que son efectivamente reflejos de focos de luz muy fuerte, más ahora que tenemos el sol en pleno verano, entonces podría tratarse de un reflejo eventualmente.
El avistamiento en la zona sur no es extraño, ya que de esa región del país hay reportes constantes.
Sí, me han llegado mucho testimonio de personas que han visto luces saliendo del mar en la zona costera, en la zona de, por ejemplo, Palmar Norte, Palmar Sur, luces que salen, entran del mar, que parecieran faroles de barcos, pero que no lo son, porque la gente ya está acostumbrada a verlos, ¿verdad?
La imagen se la mostramos tal cual y con el criterio de los expertos. Saque usted sus propias conclusiones.
Bien, de esta manera, Canal Telenoticias 7 de Costa Rica, como les digo, se ocupa muy, muy objetivamente del tema y presentó el informe. La imagen es evidente, es un objeto de los característicos, por lo menos los que nosotros recibimos periódicamente, en el que se ven es un objeto medianamente pequeño, pero con una velocidad interesante. Está en el canal Telenoticias 7, ahí lo van a encontrar, el informe. Confirman OVNI de Dora y aseguran que se creó un aura curativa en banda. El doctor Andrés Miotti y Andrea Pérez Simoidini coinciden en afirmar que la provincia no es ajena a avistamientos y experiencias similares. El doctor Andrés Miotti, reconocido investigador del fenómeno OVNI en Santiago del Estero, apasionado seguidor de casos alrededor de todo el mundo, y Andrea Pérez Simoidini, investigadora del fenómeno OVNI, coincidieron en afirmar que Santiago del Estero no es ajeno a esta temática y con distintas explicaciones concluyeron que la fotografía de la joven Verónica Luna de Colonia Dora, publicada en la edición de ayer, es un objeto volador no identificado. El objeto fue captado en segundo plano cuando la joven se refrescaba bajo la lluvia que acompañó a dos inusuales tornados que golpearon el pasado miércoles 30 de enero su ciudad. Cuando su hermano le hizo una fotografía en el patio de su casa. La publicación generó el inmediato interés de los lectores a tal punto que fue la noticia más leída de la edición digital de ayer. Al respecto, el doctor Miotti señaló que toda la apariencia de lo que se pudo ver era de un objeto físico, con volumen y peso. Y amplio. Hay épocas en las que se intensifican los avistamientos y otras en que disminuye, porque no sabemos de gente que lleve un registro de este tipo de hechos. Llama más la atención el horario porque es diurno, pero no se le aprecia sino a través de una fotografía o un video. Por su parte, Andrea Pérez Simoidini, quien también es directora del CEFORA, Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI en la República Argentina, y asesora de la Comisión de la Fuerza Aérea, realizó un análisis de la fotografía de Verónica Luna, que catalogó bajo el número 11.282 caso Colonia Dora, Santiago del Estero. En dicho examen se asegura de tomar en cuenta todas las condiciones, tanto de la imagen, la cámara con la que se la tomó, la del clima imperante al momento de la captura, los elementos que la componen para aplicarle luego diferentes niveles de ampliación y aplicarles filtros especiales, analizar pormenorizadamente cuánto detalle consideró relevante para llegar a su conclusión. Lo logrado es un OVNI, objeto volador no identificado. La toma registra un objeto que pasa en segundo plano del cual no se puede definir movilidad y que genera disturbio en la imagen por la exposición fuera de foco. Se descarta, por las diferentes consideraciones técnicas mencionadas, que se trate de un ave o de un insecto convencional. No se puede catalogar que su composición sea estructural y de material sólido en virtud que no se percibe reflejo alguno. La toma presenta indefinición a la hora de la identificación con aspectos convencionales por la cual se le cataloga de OVNI. De esta manera, el doctor Miotti y Andrea Pérez Simoidini confirman OVNI de Dora en este lugar. Bien, en el orden de OVNI les cuento que estuvimos este fin de semana con nuestro amigo Juan Koch por la zona del Zapato haciendo una filmación de lo que es el Cerro Vero, un material que está preparando nuestro amigo Mario Goros Terrazú, y en las imágenes que filmó Juan se ven objetos muy parecidos a este que filmó el piloto en Costa Rica. Y en Cosquín, dice este informe, un OVNI en Cosquín, Sandra Mina posaba para una foto en el Pan de Azúcar, luego subió la imagen a una red social y sus amigos advirtieron un objeto en el cielo. El 30 de enero pasado, Sandra Mina paseaba con su esposo por el Pan de Azúcar y decidió tomarse una fotografía con el paisaje serrano detrás suyo. Más tarde, la imagen tomada alrededor de las 16:30 fue posteada en Facebook y sus amigos le advirtieron que notaban algo extraño. Ahí fue que ampliaron la fotografía y se encontraron con la sorpresa de un OVNI. Tenemos un amigo Gastón, que también nos dejó acá una filmación muy buena por el lado del Pan de Azúcar, en donde se ve en la filmación pasar un objeto, y también envió fotografías hace apenas unos días nada más. Un saludo para Gastón, que también nos escucha ya desde Buenos Aires y que por supuesto nos hizo llegar este material al Centro de Informes OVNI. y en el rumbo de ovnis, hablando de ovnis sobre Winifreda. Este domingo, alrededor de las 19 horas, en la plaza de Winifreda, se tomó la fotografía en el cielo, donde se puede ver una sombra negra que aparenta ser un ovni. Jesús Torres, titular de FM Ilusión de Winifreda, se encontraba en la plaza de esa localidad y fotografió al cielo con intención de tomar las nubes de la tormenta que estaba acechando el lugar. Torres le contó a Contacto Radio que nunca se dieron cuenta de nada al momento de tomar la foto. Solo cuando miraron la misma vieron la imagen que les resultó rara, y aclaró que el lente y el visor estaban limpios porque sacaron otras fotografías y en la única que salió fue en esta. ¿Será un ovni? Bueno, y la fotografía indica, es eso, ¿no? Un objeto volador no identificado. Es un poco, si seguimos recorriendo las noticias en cuanto a la temática ovni, sabemos que estas denuncias, estas filmaciones y estos registros como experiencias personales está todo el tiempo. Nosotros hemos dejado pasar ya varias semanas de contarles, porque uno se va quedando en las noticias que por supuesto nos llegan de Mario y de otros amigos, y no hemos contado, pero acá desde nuestro parquecito del Centro de Informes OVNI, en cuestión de, será septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hemos tenido 3 avistamientos importantes, no fotografías, en las que hemos visto objetos, luces. ¿Objeto? Sería una luz, serían luces que se mueven en el cielo, una muy muy bajita, otras dos no tanto, pero igual importantes, vistas acá desde el Centro de Informes OVNI. Esto un poco para no quedarnos atrás, por acá también se ven. Bueno, vamos a escuchar, como les decía, 9 minutos, una primera parte del informe que hiciera Ceres Documental. Dice, agradecemos, lo hace, el agradecimiento lo hace el CEO, dice, agradecemos a este grupo de trabajo que tomaron la temática OVNI como motivo para su tesis, y en especial porque realizan este homenaje a quien hipotecó su vida a la tarea de hacer docencia en un tema tan controvertido. Además, que habló en todo medio que se le presentó en el CEO, siempre mencionó a Capilla del Monte, nos referimos a Jorge Suárez. Gracias, Cintia Hidalgo y sus compañeros, por hacer este trabajo que se llama Ceres Documental 2012. Vamos a escuchar 9 minutos de este audio, en el que, por supuesto, hicieron parte del cubrimiento del congreso que se realizó en noviembre del año pasado.
Capilla del Monte es una villa serrana ubicada en pleno Valle de Punilla, al pie del Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba. Históricamente ha sido un punto turístico, por sus bellos paisajes, por el legado cultural que dejaron los nativos que habitaban el valle, los comechingones, y por las pintorescas colonias que crearon los inmigrantes europeos. Además, la Piedra del Zapato y su calle techada, la única en Sudamérica, fueron siempre dos símbolos del pequeño pueblo que atrajeron a cuanto turista visitó las sierras de Córdoba. Sin embargo, en enero de 1986 pasó algo que volvió famosa a Capilla del Monte en todo el mundo. Iniciaba la leyenda del Uritorco.
Esa madrugada, un objeto de grandes dimensiones sobrevoló al Uritorco y a una montaña contigua conocida como el Pajarillo. Ahí algunos vecinos de la zona reportaron la presencia de un objeto de grandes dimensiones, especialmente un niño de 12 años de edad. Como consecuencia, quedaría en las laderas de El Pajarillo una enorme huella, un enorme círculo quemado.
Este fue el mojoncero de una realidad que yo jamás imaginé.
¿Cuál era el diámetro de esta huella?
120 metros por 70. Monstruo. Los elementos que se sacaron de la huella, que fueron llevados al laboratorio, establecieron que la fuente de calor que produjo esa quema no era de algo conocido. Los insectos estaban momificados, no se habían achicharrado. Las piedras habían, a través de los análisis de energía por la cámara Kirlian, son piedras comunes, que no son piedras energéticas, pero encerraban una energía que aún hoy todavía la tienen. Y bueno, yo creo que aún hoy, después de 25 años, tenemos más interrogantes que respuestas, ¿no? Bueno, acá estaban los testigos. Don Esperanza Gómez, su hermana Sara, Gabriel Gómez. Ese verano hacía mucha calor, como pasa siempre. Estaban con todas las ventanas abiertas de esta vivienda. Y por eso penetraron la luz roja, inundó todas las habitaciones. Y el niño fue el que se asomó por las ventanas para ver el objeto, que después de un tiempo que nunca pudieron establecer, partió rumbo hacia la sierra que tenemos enfrente, para dejar, por lo menos así apareció al otro día, la huella. El niño dibujó una nave absolutamente circular, con luces de distintos colores. Y a la mañana, quien ve la huella es un tío de Gabriel, que no estaba en la casa esa noche porque era sereno, trabajaba de sereno en una empresa, y cuando viene hacia su vivienda, se encuentra con la huella desde el camino, como la vimos hace unos instantes.
¿Y le llama la atención?
Por supuesto. Aparte de las realidades, tú ves, esta es una casa que recién, después de muchos años, tuvo luz eléctrica, es un lugar que está bastante descampado. La abuela, una vieja serrana, ya longeva, no había luz, a lo sumo tendría una radio a pila, no podían fantasear con esto. Y las cosas que contaron, las contaron desde la simpleza de gente con una cultura muy limitada, ¿no? Contaron lo que vieron.
Que sentíamos un ruido nada más. Sentíamos el ruido, lo levantamos a ver qué era. Como lo fuimos a la pieza mía, estaba toda iluminada.
Aquí mismo se dan, después de algunos años, un incendio donde aparece.
Sí, en el 87. Se queman 5 kilómetros de toda esta sierra que tenemos a nuestra espalda. Ya cuando, antes de llegar, vi toda la sierra quemada y venía pensando, y bueno, se apareció la huella, a eso me llamó este hombre. Cuando llegué acá a este punto y me bajé del auto, me puse a llorar. Porque no podía entender por qué el fuego había respetado en pleno agosto ese rubio pajonal que estaba ahí marcando la huella como un negativo.
Jorge Suárez, fallecido a principios de 2012, era por entonces secretario de gobierno y comerciante, pero su vida cambió para siempre. Se convirtió en el primer investigador local sobre el fenómeno OVNI y dedicó a ello el resto de su vida, dirigiendo el Centro de Informes OVNI que él mismo fundó.
Y nos llevó a construir con Jorge Suárez, que después fue mi compañero de vida y compañero de tareas y de trabajo, lo que es el Centro de Informes OVNI. ¿Qué es el CIO? Es ese lugar que satisface la necesidad de dar información a tantísima gente que viene a Capilla del Monte sobre la temática OVNI.
Desde el evento de la huella del pajarillo, las cosas cambiaron radicalmente para la ciudad entera. La actividad turística y comercial aumentó a medida que el Uritorco se hacía más y más famoso.
Estamos muy acostumbrados a los capillenses a eso, ¿no? De que tiene mucha gente pensando ver cosas, de estar envuelta en ese tema, ¿no? Y nosotros por ahí lo vivimos algo como más natural, más normal, ¿no? Ese, no sé si es tan fenómeno, pero nosotros es algo normal, cotidiano, de todos los días. Después, bueno, nosotros tenemos nuestro carnaval acá que hacemos alusión a ese tema y yo creo que turísticamente beneficia a Capilla del Monte y comercialmente también. La idea puntual de eso es concentrar todas las creencias, todo en una fiesta donde todos estén acordes a eso y se diviertan y bueno, el que quiere creer que crea y el que no, que se divierta.
Además, creció poblacionalmente porque muchísimas personas decidieron mudarse a Capilla del Monte por la mística y por las energías que aseguran que el Uritorco emana.
Creo que la huella es más allá de la huella. Eso es una huella que hay física. Ahora, como persona viviendo en este lugar, digo, ¿qué otras huellas hay?
Una marca, o sea, más allá de la marca físicamente, de las dos fases que hubo, fue como si alguien señalara con un dedo que este es un lugar especial. No sé por qué.
Esta experiencia que tuve hace 23 años fue un encuentro con un ser que era de más de 3 metros de alto, dentro de un óvalo de luz. Eran todos como filamentos que emanaba, y bueno, era una transmisión telepática. Entonces, a partir de ahí yo sentí que sí, que este era mi lugar en el mundo.
La leyenda del Uritorco atrae también a investigadores de todo el mundo. Desde hace 15 años, el Centro de Informes OVNI organiza cada año el Congreso Internacional de OVNIlogía. Los investigadores y asistentes abordan la temática OVNI desde diferentes ópticas. Todos presentan sus trabajos con evidencia consistente sobre la tesis de que no estamos solos en el universo.
Yo empiezo a cuestionar a mis maestros allá en la Sociedad Astronómica de México, en el Instituto de Astronomía de la UNAM, y que todos estos astrónomos que conozco desde hace muchos años no tienen interés alguno, y yo me empiezo a dar cuenta de que sí hay vida en el universo, y me lleva a emprender la investigación por mí mismo, porque es algo que nadie me va a explicar.
No me conformé nunca con los videos de internet o con los relatos de terceros, entonces decidí crear mi propia evidencia, o sea, salir con una cámara, registrar hechos, analizarlos y poder tener una base científica para poder catalogar nuestro trabajo como fenómeno inexplicado, fenómeno OVNI, estrictamente hablando.
Hemos consolidado un equipo muy fuerte en donde hoy nos sentimos realmente orgullosos de tenerlo, mantenerlo y seguir adelante, como lo hicimos ahora con CEPORA, armando desde Victoria la comisión de fenómenos aéreos que está pidiendo la desclasificación al gobierno de los expedientes argentinos.
Pero para mí no tiene mucho sentido hablar de lo que yo veo, de lo que yo videograbo. Más bien hay que poner mucha atención a lo que está ocurriendo en el mundo. No pocas naciones están tomando muy en serio, no pocos ejércitos están tomando completamente como real la presencia extraterrestre entre nosotros.
No hay mucho que hacer en términos de exopolítica tal como nació en Estados Unidos, es decir, como un movimiento que busca presionar a los gobiernos para que generen desclasificación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Chile tenemos el CEFA, que es el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, que es dependiente de la Fuerza Aérea de Chile. Y son extremadamente abiertos, entre comillas, en entregar información. Tú vas a la dependencia del CEFA, quiero revisar el caso tanto, te pasan el expediente y te puedes quedar ahí en la biblioteca toda la tarde revisando.
Bien, vamos a dejarlo allí, aquí en este minuto 9:43, porque la siguiente parte está buena que la escuchemos en otro programa. Ustedes escucharon ahí voces conocidas como la de Nicolás Berazaín, Fernando Correa, nuestra amiga Graciela Costa, la voz de Mario Gorosterrazú, participantes del Congreso desde los lugares que vienen trabajando. Participantes del Congreso Internacional de OVNIlogía que realizamos el pasado noviembre del 2012. Y me quedo con esta parte que, por supuesto, estuvo la voz de Jorge Suárez, a quien obviamente en el documento que hace Cintia y su compañera hacen hincapié en el homenaje a Jorgito. Pero en esta oportunidad me quedo con la voz de Fernando cuando dice hay que estar actualizados y entender que en el orden político y en el orden de la actualidad la temática OVNI hoy tiene un lugar, ¿no? Creo que así lo dijo él en ese sentido. Y por ello quería, para ir cerrando el programa en el día de hoy, leerles este informe que tiene que ver desde algún lugar con la temática OVNI. Esto en otros programas se ha desarrollado. Un juez acusa a la masonería y al Club Bilderberg. 2 de febrero del 2013. En un libro publicado a principios de enero, La República de Le Strage Impunit, la República de los Masones, de las masacres impunes, los documentos inéditos sobre hechos sangrientos que estremecieron nuestro país. A ver si estamos bien acá, sí. que estremecieron a nuestro país. El juez Simposimato acusa a la OTAN de haber organizado los numerosos atentados que ensangrentaron Italia durante los años 1980. El juez italiano Ferdinando Simposimato es conocido por haber realizado el trabajo de instrucción sobre el asesinato del primer ministro italiano Aldo Moro y sobre el intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo II. Fue además uno de los principales jueces antimafia y se convirtió en presidente honorario del Tribunal de Casación. También fue elegido diputado bajo la etiqueta del Partido Izquierda Demócrata y posteriormente senador. Ya en 1967 el juez Simposimato había publicado un documento que mostraba la implicación del grupo Bilderberg, club que reúne a las personalidades más influyentes del mundo alrededor de la defensa de los intereses de la OTAN. Acá viene adelante una entrevista al señor Ferdinando Simposimato, quien, presidente honorario de la Corte de Casación de Italia, ya hemos descubierto parte de la verdad, las cosas son más claras actualmente. Y esto es un poco, el informe lo encuentran en arucasblog.blogspot.com. Y esto, aunque no menciona el término ovni y no tiene nada que ver con los ovnis, desde el discurso de esta persona, está claro que hace parte de esto que se ha abierto en el debate hace ya muchos años en Alternativa Extraterrestre, cuando mencionamos a este grupo Bilderberg. Y el doctor Virgilio Sánchez Osejo nos envía un informe muy extenso, lo vamos a leer si nos dan los tiempos en el día de mañana porque tenemos invitado, un informe el que se titula El discurso histórico que el presidente iba a pronunciar en Dallas. La historia del discurso inédito del presidente Kennedy. Un informe que nos envía el doctor Virgilio Sánchez Osejo, en el que, por ejemplo, nos dice: el día 22 de noviembre de 1963, durante su visita a Dallas, el presidente John Kennedy tenía previsto pronunciar un histórico discurso en el que iba a desvelar el incidente de Roswell y las visitas extraterrestres a la Tierra, para lo cual llevaba en su bolsillo su famoso discurso titulado No estamos solos. Kennedy había recibido advertencias muy serias para que no fuera a Dallas y menos a la base militar cercana de Fort Worth. Sin embargo, al aterrizar en el aeropuerto, Kennedy se sentía tranquilo, puesto que sabía que en todo momento iba a estar rodeado de mucha gente. Durante el recorrido oficial de la limusina presidencial, el gobernador del estado de Texas y secretario de la Marina, John Connally, iba sentado en el asiento delantero derecho de la limusina presidencial, es decir, justo delante del presidente. Lo continuamos en otro momento, pero un poco tiene que ver con este informe, cuando el juez denuncia ampliamente, abiertamente, al grupo Bilderberg. ¿Cuántas cosas se tejen allá atrás, en donde no nos cuentan, para que nosotros sepamos? Como dice el profesor Terrera, lo que yo sé, usted lo tiene que saber. Lo que ellos saben, nosotros lo tenemos que saber. Bueno, mi querida familia del CIO, la verdad, muy gustosa de haberlos acompañado, muy gustosa de haberlos tenido cerca aquí en el chat, y sé que la gente que está en el diferido también lo va a disfrutar el programa. Esperamos haya sido del agrado de ustedes. Y nada más, esperarlos mañana, tenemos invitado, temas que a ustedes los convoca y les interesa. Por supuesto, la invitación para que se preparen y participen activamente de Alternativa Extraterrestre. Por lo pronto, nada más sino desearles que tengan un lindo febrero, porque hemos iniciado ya un febrero 2013, que tengan una linda noche y nos estaremos encontrando mañana a la misma hora, como todos los días, de lunes a jueves a las 22 horas. Que tengan una feliz noche y gracias por estar.